En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, vaya horas de empezar el partidazo. Son las 12 y 12, una hora menos en Canarias. Sigue el deporte en la cadena COPE. Ahora arranca el partidazo después de la prórroga en el Bernabéu, que ha supuesto la victoria del Real Madrid 5-2 ante el Celta. Ganaba 2-0 el Real Madrid. En el minuto 80 ganaba 2-0. Quitó del campo en ese momento a Modric y a Mbappé Carlo Ancelotti. En el 83 hizo el 2-1 el Celta y en el descuento hizo el 2-2 de penalti, después de un penalti cometido por Asensio. Eran momentos críticos para el Real Madrid y luego en la prórroga, Endrick en dos ocasiones y Valverde con un golazo han cerrado esta goleada, con sufrimiento pero goleada, para el conjunto blanco. Ahora estamos allí en el Bernabéu. Se mete el Real Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey. Se mete Osasuna, que ha ganado al vigente campeón, el Athletic 2-3 en San Mamés, en la Catedral. Gran partido el que se ha visto en Bilbao. Y se mete la Real, que le ha ganado 3-1 al Rayo Vallecano, otra vez con un gran partido de Take Kubo. Por tanto, el lunes a la 1 de la tarde, sorteo de cuartos de final, sorteo puro y sorteo solo de cuartos de final de la Copa en la Federación, donde van a estar el Valencia, el Leganés, el Getafe, el Barça, el Atlético de Madrid, Osasuna, Real Sociedad y Real Madrid. Solo se sortean los cuartos, es decir, que no sabemos luego cómo serían los cruces de semis y todo eso. Y hay cuatro equipos de Madrid, que es algo que no sucedía, ha dicho Pedrito Martín, desde 1980, ¿no?
80, tres de ellos llegaron a semifinales porque no se emparejaron en cuartos y el Madrid y el Castilla se enfrentaron en la final.
Vale, el partido del Bernabéu está marcado por la polémica. Hay sobre todo una acción en la primera parte, un posible penalti a favor del Celta, posible que parece bastante claro que no lo señala, y en la siguiente acción marca Mbappé el primer gol del partido, el gol para el Real Madrid. Enseguida le preguntamos a todos los comentaristas y escuchamos las reacciones, porque tengo la sensación de que desde el vestuario del Celta se va a reaccionar al arbitraje de Munuera Montero. ¿Alguna cosa de última hora, algo importante que contar desde el Bernabéu con Miguelito y con Melchor? Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, aquí desde la zona mixta, de momento sin protagonistas, ni por parte del Celta de Vigo, ni por parte del Real Madrid, así que esperando estamos.
Vale, voy a aprovechar para saludar a los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Continúa Paco González, el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Está Lama todavía en la cabina del Bernabéu. Hola, Manolo.
Aquí seguimos, Juanma.
Joseba Larrañaga.
Hola, hola.
Elías Israel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar.
Muy buenas noches.
Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuál es tu nivel de mosqueo, Luis?
Bueno, bastante alto, porque aunque te lo esperes, es que una cosa es que ayuden un poquito y otra cosa es lo de hoy. O sea, es que no es ni polémica, es imposible pensar que eso no es penalti, Juanma.
Vale, perfecto. Pues ahora lo contamos todo. Empieza el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno está en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos sí, a la adolescencia a en algunos mucho. Momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo, cuidados de calidad.
Llegan las promos que llenan tu despensa, con ofertas como el 2x1 en todos los detergentes en cápsulas Ariel Alpes. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos, hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, es que le estás hablando al maniquí.
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo, con todos ustedes y con... Es que atención, ¿eh? Atención. Ya quisieran muchos decir ahora los nombres que voy a recitar yo en la cadena COPE. Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Roberto Palomar, Luis García. Está incluso Roberto Morales en el Bernabéu. Hola Roberto, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Y enseguida Ciro López. Enseguida conectamos con Ciro López, que a ver si está enfadado, muy enfadado, cabreado, muy cabreado. A punto de escuchar a Giraldez, el técnico del Celta, a punto de escuchar a Ancelotti, quiero que me digáis si entendéis el mosqueo del Celta, teniendo en cuenta cómo ha sido el partido, y ahora os pregunto evidentemente por el partido y la clasificación del Real Madrid. Elías, ¿entiendes el mosqueo del Celta?
Sí, por la jugada del penalti de Swedberg, clarísimamente sí. Luego el partido pues ya ha sido muy largo con las prórrogas y demás, puede que se haya tamizado un poco, pero en un principio que te metan del 1-0 o por lo menos de tener un penalti a favor a que te marque el gol Mbappé y que ni siquiera vaya al VAR a verlo, me parece grave, y el error gravísimo del de abajo y del de arriba.
¿Joseba?
Por supuesto, y el Celta en 6 días ha jugado 2 partidos en Madrid y sale tarifando de los dos, porque ya rajaron duramente de cuadras el pasado viernes y hoy les va a tocar rajar de hoy.
¿Lama?
Bueno, yo creo que no hay duda, todos vamos a estar de acuerdo.
Estamos viendo la jugada repetida ahora.
Que Munuera se equivoca, pero para mí el que realmente se equivoca es... Hernández, al que tú entrevistaste, y quiero recordar que desde que Ciro le dijo que es del Barça y se publicó, cada vez que está en el VAR tiene problemas contra el equipo que juega contra el Madrid.
Vale. Hola, Fouto, ¿eh? Muy
¿qué
buenas.
Tal? Buenas noches, Juanma.
Tienes el micro abierto por si quieres decir algo en cualquier momento.
Muchas gracias, te lo agradezco, la verdad.
Es un detalle de tu parte. Es un detalle de tu parte. Esto así es de libertad. ¿Qué me das?
Paco González, muy buenas.
Hola, otra vez.
No, dime lo de... Muy buenas no quiero decir.
Si entiendo el enfado del Celta. Sí. Por supuesto. Si yo lo único que no entiendo es por qué no le ha llamado el VAR a...
Es que es lo que no se entiende.
Claro. O sea...
Aunque luego te ratifiques la decisión.
Donde está el árbitro, es verdad que puede tener la duda de si ha tocado el balón con la mano el portero. Si lo ves, es que justo... Pero que hoy tienen unas repes... Además, cercanas, de
20... Con lupa, sin lupa, sí, todo. ¿Palomar?
Sí, yo justifico totalmente el enfado del Celta, porque ahora luego la jugada se pervierte y acaba en gol de Mbappé. Pero yo estoy de acuerdo sobre todo, ¿por qué no usas la herramienta si la tienes? ¿Por qué aprietas la tuerca con los dientes si tienes una llave inglesa? Pues utilízala. A mí me parece que era clarísimo hoy la utilización del VAR. Yo no lo entiendo por qué no han ido a mirar la jugada, y luego ya decides, ¿eh? A lo mejor Lunin, no sé qué, para mí es penalti, creo que siempre tiene las de ganar el delantero en estas acciones, pero bueno, tienes el VAR, úsalo.
Por cierto, en la prórroga ha habido una mano de Rüdiger, pero venía precedida, luego creo que han repetido la acción del fuera de juego semiautomático, que venía precedida de un fuera de juego del Celta.
Sí. De Bamba.
Efectivamente, o sea que esa jugada, si no, habría sido penalti.
Sí, según las instrucciones que reciben los árbitros, cuando hay un tiro a puerta y el brazo está un poco despegado del cuerpo, como sucedió por ejemplo con Cucurella, y entonces no lo pitaron, pero luego reconocieron que se habían equivocado.
Sí,
claro. Pues eso es una jugada parecida, hubiese pitado penalti. Por eso lo han estado revisando hasta que han confirmado el fuera.
Yo decía, es que para mí no, porque claro, es accidental, es un tío que se está intentando para que no le dé, pero es verdad que se pitan siempre.
Melchor, ¿ha aparecido Giraldez en la sala de prensa o todavía no?
No, buenas noches. Estamos esperando tanto al técnico del Celta de Vigo como del Real Madrid. Estamos aquí posicionados ya. En cuanto llegue tanto Giraldez como Carlo Ancelotti, te pido paso.
Vale. ¿Y algún jugador del Celta o del Real Madrid se ha aparecido por tu zona, Miguelito?
Del Celta no, está hablando Endrick, el bigoleador de la noche con las teles. En breve estará por aquí con las radios.
Vale. ¿Qué ha sido lo mejor del partido para el Real Madrid? ¿El buen tono otra vez de Mbappé, Paco? ¿Te ha gustado Mbappé?
Sí, hombre, no ha estado al nivel del otro día. Pero bueno, como dice Lama, ha hecho el primero, el que abría la lata. A mí es que me ha gustado el Madrid, pues muy pocas cosas. A ver, me lo voy a pensar, la entrada, 64.000 personas que no han ido a...
Los dos últimos goles.
A dar bronca.
De Valverde, así un
que, sí, bueno, el gol de Valverde. Sí, pero... Endrick vuelve a tirar a puerta, yo qué sé, pero... Muy poco, de verdad, muy poco. Incluso Asensio y Camavinga, que son dos de los... sí, se puede decir chavales que deberían aparecer más por el 11 titular, los dos la han liado parda. Uno con el primer gol, Camavinga otra vez, y el otro con el segundo, el penalti de Asensio.
Lama, ¿qué nota le pones al Madrid?
Bueno, pues aprobado porque ha pasado. El partido no ha sido bueno. Para mí lo peor no es que no haya sido un buen partido, lo peor es que un equipo como el Madrid ganando 2-0 en el minuto 80 en el Bernabéu, en una eliminatoria más que sentenciada, no puede permitirse estos errores, que han sido dos, uno en salida de pelota de Camavinga y otro de Asensio, no se lo puede permitir. Yo sinceramente creo que ha salvado un match ball, innecesario llegar a él, porque esto hay que resolverlo con 2-0 mucho antes, con las ocasiones que ha tenido para haber terminado la eliminatoria.
Espera que sale Endrick en la zona mixta, Miguelito.
Vamos a escucharle.
Porque tenemos que seguir siempre procurar ganar los partidos, queremos ganar la Copa, pero ahora tenemos partido de Liga y tenemos que trabajar ahora porque mañana tenemos entrenamiento y estamos con la cabeza en partido de la zona.
Endrick, ¿cómo lo llevas? Porque llevas 4 goles, pese a lo poco que estás jugando, pese a tus pocos minutos. ¿Qué te está diciendo el entrenador para que no pierdas la esperanza y mantengas esa opción de poder triunfar en el Madrid? ¿Cómo lo estás llevando?
Ay, como ha dicho ahí, que no hablo mucho con el míster, pero la primera vez que ha venido a Madrid, que he hablado mucho con él, y él sabe lo que ha dicho a él, que la cosa más importante para mí que es trabajar. Por eso yo creo que él sabe lo que estoy haciendo todos los días. Sabe que siempre voy a trabajar. Que agradezco mucho a míster porque ha sido una gran persona para mí. Agradezco mucho a Dios también porque está aquí, es difícil y como he dicho, hay que trabajar. Agradezco a mis compañeros por todo, seguir trabajando.
Pero tú, por ejemplo, parece que está emocionado, Lille,
¿eh? Sí. Parece que está emocionado el chico.
Sí, yo creo que al borde
de las lágrimas. Sí.
¿Te frustraste, te decepcionaste? ¿Con quién hablaste? ¿Esperabas más?
No, que no esperaba más. Que, como ha dicho, estoy trabajando y Carleto sabe muy bien lo que hace. Que no va a ser el mejor para Hendrik, va a ser el mejor para el equipo. Si el equipo necesita de Kylian, de Vini, de Rodri, va a estar los tres. Si necesita de Arda, va a estar Arda. Si necesita yo, va a estar yo. Para mí no pasa nada, ¿sabes? Como ha dicho, tengo que trabajar, no, nada más. Vosotros sabéis muy bien, si no haces su trabajo bien, está fuera. Esto que hago todos los días ahí en Valdebebas, como ha dicho, estoy muy agradecido por Mister, porque que está en entrenamiento, mismo que no hablo muy con él, sabe que estoy trabajando, mira mi cara y sabe que estoy con ganas y siempre voy a estar así.
Pero tienes 18 años, eres muy joven, tu primera temporada en un club tan grande como el Real Madrid. ¿Esperabas un poquito más? Porque has jugado partidos, pero hay partidos
que de...
Están preguntando que si esperaba un poquito más esta temporada.
Claro que es duro, ¿no? Jugar
5 o 3
minutos, pero yo siempre he puesto una cosa en mi cabeza, es que he jugado en Palmeiras, que ha pasado las mismas cosas. Tenía partidos que jugaba 2 minutos. Si estoy jugando 2 minutos, que voy a hacer todo para el equipo. Ha dicho, si Mister no va a ser la mejor cosa para mí, va a ser para el equipo. Estoy muy contento, porque yo lo sé que Mister confía en mí, que me ha ponido en partido contra Lili, en Copa. Estoy muy contento, solo tengo que trabajar.
Sus golazos, Hendrik,
que dice el míster, es como primero, si se le quebrara la voz un poco.
Sí, sí. Y luego yo creo que se emociona como diciendo, no hablo con él en los entrenamientos, pero quiero demostrarle con mi cara que yo quiero trabajar, que quiero seguir trabajando en Valdebebas cada día.
Pero está más agradecido que los titulares.
Sí, una declaración.
A Ancelotti.
Oye, una declaración de un chaval que se nota que por dentro tiene unas ganas y una situación.
Un chaval
también
que le han dado un buen toque y que se ha dado cuenta que tiene que cambiar.
A mi mujer, a todos los que están en Madrid, porque están conmigo todos los días, dándome mi fuerza y todo, me haciendo reír. Claro, estoy muy contento por estos goles, dedico a Rudy.
El público doblete en una prórroga cuando el partido estaba atascado para el Real Madrid con 2 golazos. ¿Cuántas veces habías soñado con un momento así?
A ver, que para mí es bueno marcar goles, porque quiero ayudar a mi equipo, quiero ayudar a todos, sea marcando goles.
El público,
claro, estoy muy contento.
Bueno, pues son las declaraciones de Hendrik. Vamos, a nada que alguien le hubiera hecho una pregunta un poco más sensible, se hubiera roto. A nada que le hubiera dicho un periodista, se te nota se te ve emocionado.
¿Recuerdas cuando tus padres te llevaban?
¿Qué sientes por dentro? Se hubiera roto, Hendrik, que es un chico que desde luego está ahora con las emociones a flor de piel, ¿eh? A flor de piel. Ha metido 2 goles en el día de hoy. Estabais hablando en tiempo de juego de Hendrik, estabais diciendo que parecía que no se movía, que no tenía la misma vitalidad que en el arranque de temporada, y ha resuelto la eliminatoria él, porque el tercero es de él y es el partido que resuelve el partido para el Madrid, ¿eh?
Y el tercero es un golazo.
Es que
además,
tiene 18 años, solo vemos la purpurina de los jugadores de fútbol, y jugando tampoco, pues debe estar sufriendo mucho.
No, dice Evangelio que es muy emocional, que ya el día de su presentación lloró.
Sí, pero yo no me acordaba. Lloro de alegría, yo creo que acabo de estar llorando un poquito de esa frustración.
Yo en la entrevista denoto que él ha recibido un toque y que va a trabajar y que va a pelear. Dice, ya
¿pero
no
un toque por qué, Manolo? No
por
sé.
Lo que dijo Ancelotti.
Pues mira, un toque porque Ancelotti dejó claramente que tenía que trabajar más.
Sí. Ah, sí. Vale.
Y yo denoto que él ha percibido el mensaje de Carleto, que yo creo que le está agradecido porque Carleto ha debido hablar con él y decirle que mientras que no ocurra no va a jugar, y yo creo que él, en su humildad, hoy que mete 2 goles, en vez de sacar pecho, el chaval lo que hace es, me han ayudado.
Sí.
Pero debe ser hace días, ¿no? Porque ha repetido 2 veces que Carleto no hablaba mucho con él, en los entrenamientos, lo ha dicho 2 veces.
Sí, aunque no hablaba.
Es que no hablaba. Pero Carleto habló en rueda de prensa.
Sí, sí, no.
Le pegó un toque, ¿eh?
Pero sí, que me sorprende que no sea que un entrenador no hable con un suplente, y más con un suplente tan joven. O sea, que me parece que...
No, pero en el fútbol hay muchas veces que los jugadores dicen eso, que los entrenadores no hablan con los futbolistas. O sea, por ejemplo...
Sí, pero de Ancelotti no lo espera.
A mí, yo no me lo espero.
Pero, por ejemplo, Luis Enrique, ¿no? Es otro que apenas decían que hablaba muy poco con los
Luis
jugadores.
Enrique me lo espero.
De Lucho sí que te lo esperas. Exacto.
Sí.
Luego depende del jugador. Hay jugadores que necesitan que les hablen mucho y jugadores que no necesitan tanta chapa. Yo, a lo mejor el toque de Ancelotti era un poco ser frío con este futbolista y que espabile. A mí también me ha sorprendido cómo ha salido al campo si lo comparamos con cómo salía en septiembre cuando hizo aquellos goles. Era un tipo optimista que salía a comerse la hierba, y hoy no, hoy ha tardado en reaccionar y le ha salido bien, ha dejado dos goles fantásticos.
Bueno, ha salvado el Madrid una situación que hubiera sido complicadita en lo ambiental, porque venir de lo que había sucedido en la Supercopa y plantarse con una posible eliminación con después de ganar 2-0 al Celta.
Bueno, y aunque tímida, ha empezado con una pitada a Tchouaméni y a...
Bueno, es que mira, cuando dan las alineaciones en el estadio, ha habido ahí un... ¿Cómo se dice? Un referéndum, ¿no? Un plebiscito, efectivamente, esa es la palabra, un plebiscito con Lucas, con Asensio, con Tchouaméni, con Ancelotti, a ver cómo reaccionaban. Pitos para Tchouaméni.
No ha dicho el apellido de nadie.
No.
Madre mía.
Pocos.
Carlos, es que no dice el apellido para que la gente responda.
Ya, pero, claro. Pero que no lo decían ni Tchouaméni ni Ancelotti.
Qué memoria.
Sí. De la misma manera, hay que decir que la segunda parte ha tenido el respaldo de casi todo el estadio Ancelotti con un cántico que ha nacido desde el fondo de animación, pero que lo ha extendido el estadio. O sea que esto ha sido el cabreo inicial cuando ha llegado la gente al estadio.
Sin embargo, le han pitado el cambio de Vinicius, ¿eh?
Yo creo que han pitado más a Vinicius que a Ancelotti en el cambio.
¿En serio?
Sí.
El Lama decía, no sé si pitan el cambio o a Vinicius. No, y la sensación era que pitaban cambio. El cambio.
Ya había habido una jugada en la que más de uno se ha quejado a Vinicius y en el cambio han apuntado a Vinicius.
¿Ha habido jugadas en las que le han pitado a Vinicius?
Más que pitarle ha habido, como dice Roberto,
murmullo.
Run. Pero hay un detalle clarísimo, ¿eh? Es el segundo partido consecutivo que quitan a Vinicius. El otro día perdiendo y hoy empatando, y aún sabiendo que Vinicius el domingo no juega. O sea, que Ancelotti, yo creo, lo dije el otro día y lo digo hoy, yo creo que le está dando toques de atención a Vinicius.
Y luego hay escenas que muestran la ansiedad por la que pasa el equipo después de recibir un baño de tu eterno rival, ¿no? Hay una jugada con 0-0 en la que Vinicius le reclama a Mbappé en una contra 3-3, que Mbappé se la juega él solo y dispara a un defensa. Y luego... En la celebración del gol de Mbappé a mí no me ha gustado verle tan solo. No sé si será casual, pero ha sido una escena un poco extraña, ¿no? El primer gol del partido, lo que han tardado en llegar, no sé.
Es que yo creo que estaban todos pensando, espérate, a ver si no hay penalti.
¿Os habéis fijado en la celebración de Mbappé? Que se ha extendido la camiseta, ha señalado el escudo y luego ha hecho no con la mano. No sé a qué se... Ha señalado el escudo...
Pero va diciendo una frase, es como si dijera... Nunca lo dudéis de esto.
Es algo así.
Yo sí he entendido lo que quería decir Miguelito antes, cuando le decías tú, pero que tiene que ver con Tchouaméni. Yo como que no pitar a la gente del escudo.
Puede ser.
O sea, que no pitara algo que sea del Madrid.
Al Madrid no se le pita.
Si ha dicho, no se pita el escudo, puede ser. Pero Tchouaméni no aparece
ahí. Pero Tchouaméni como parte del Real Madrid. O sea, que no nos pitemos a nosotros mismos. Yo lo he entendido así.
Yo también. Estaban diciendo, este escudo nunca se rinde. No se rinde.
Sí, yo creo que va más por ahí.
Bueno, yo te digo.
No, yo creo que el gesto es más, no nos pitéis.
Más solidaridad con Tchouaméni.
No pitéis a la gente que lleva esta camiseta.
Exacto.
Es que yo sí me parece que leo, el escudo no... No sé qué, pero no va a ser no se mancha. Que
el Real Madrid nunca se rinde, ¿no? Dicen por aquí.
A ver, en el vestuario de los mejores amigos de Mbappé, Tchouaméni.
Por
y
eso.
Tchouaméni estaba siendo silbado hasta ese
por
momento
eso.
Cada
sí,
balón
puede,
que tocaba.
Le puede doler.
Yo creo
a
que era que este escudo no se pita, no nos pitéis. Y
no, nos pitemos a nosotros mismos.
Cara, eso es, dando la cara por Tchouaméni.
Oye, ¿algún jugador de los que no es habitual en los grandes partidos pide paso? ¿Veis a alguien que esté pidiendo paso en el Madrid o no?
Hombre, entre más minutos, o sea, sin lugar a dudas. O sea, es algo que es clarísimo. Es el que ha cambiado el signo. Ya veíamos la posibilidad de los penaltis y al final es el que saca el primer zapatazo. Y yo creo que con los pocos minutos que tiene, llevar cuatro goles tiene bastante mérito.
Lo que pasa
es
que las últimas actuaciones de Hendrik estaba dejando muchas dudas en el ambiente.
En Copa hizo
sí,
un turro.
Sí.
A mí me parece que hoy justo no ha reclamado su sitio nadie. Ni Lunin, ni Raúl Asencio, y mira que yo pondría antes a Raúl Asencio que ha hecho venir, pero bueno, ni Raúl Asencio, ni Ibrahim, ni Ceballos, ni nadie. Para mí, nadie. Es que ha sido un partido muy discreto.
Yo siempre digo que jugar en el Madrid es muy difícil. Que muchas veces cuando el equipo no funciona, siempre te acuerdas de los que están en el banquillo. Pero que cuando los que están en el banquillo luego los pones de titulares, te vuelves a acordar de los que cambiaste. Y es lo que pasa en el Madrid. Es que jugar en el Madrid es muy complicado. Mira, el ejemplo es Hendrik. Hoy ha metido dos goles, como dice Elías, y el chaval pues ha reivindicado. Pero es que el otro día le dieron un partido de Copa y fue intrascendente. Hoy Camavinga, el otro día le cambian, hoy juega un rato y se equivoca. Es que todos cometen errores y entonces pensar que un jugador o dos que no tengan sus minutos van a cambiar la dinámica del equipo, yo creo que es un error.
No, no, del equipo en general la tiene que cambiar el entrenador. Y la tiene que cambiar a lo mejor con cambios o de esquemas o introduciendo alguna cara nueva de vez en cuando o no rindiéndose a los galones. O sea, yo creo que Ancelotti hoy no saldrá muy contento, pero no por algún error suyo en concreto, sino por decir, esto no hay quien lo recupere. Encima han perdido confianza. O sea, es que todos han perdido confianza.
Es que vive el Madrid así en individualidades. Es un equipo muy compacto, pero muy poco compacto y que recibe muchísimas ocasiones cada partido.
Sale Giraldez, el entrenador del Celta, a la sala de prensa de Valdebebas. Vamos a ver cuál es el tono del técnico del Celta.
Bueno, es un 5-2, pero quizás el partido viene marcado por la jugada del 0-1. En la que un minuto antes posiblemente haya habido una infracción
del Bernabéu
sobre Swedberg. Quería saber cómo ha visto la jugada y si cree que ese posible penalti puede haber sido decisivo para el desenlace de la eliminatoria. Gracias.
Bueno, es una acción decisiva, evidentemente, porque es pasar del 0-1 al 1-0. A partir de ahí, pues nada, decisión del árbitro y del VAR y nada, respetarlo. El otro día hablé de los árbitros, dije que no iba a intentar no volver a hacerlo y lo voy a intentar.
Hola, ¿qué tal? Entrenador, aquí al fondo. En la última fila, ¿qué tal, cómo está? Buenas noches, soy Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. Va a intentar hablar del árbitro, no voy a apretarle mucho porque no quiere, pero sí que ha hablado usted con él en un momento del partido, se ha dirigido a él como si les ha extrañado que no fuera a ver la acción a la pantalla, si le ha sorprendido más allá de la que ha jugada la pite o no la pite, si a ustedes daba la impresión que a su banquillo le extrañaba que no fuera a ver la jugada a la pantalla. ¿Es correcto eso?
Soy un entrenador joven, llevo menos de un año en primera división y tengo que formarme sobre el VAR, cómo funciona. Llevo menos de un año con el VAR, en primera ref no había y tengo que formarme para entender cómo funciona porque no acabo de entenderlo.
Es buena respuesta, ¿eh? Retranca.
No sí, quiere sí. hablar, o sea, muy bien, efectivamente. Sí. No quiere hablar, efectivamente.
Sí. Guerrero para Disidencia Deportiva en Radio Inter Economía. Veníais a un Santiago Bernabéu contra un Real Madrid. ¿Sabíais lo que significaba y lo difícil que iba a ser sacar algo de aquí y poder clasificaros? Llegabais a la prórroga después de esos dos goles en los últimos minutos. ¿Qué les dices a tus jugadores cuando va a empezar la prórroga y también en el descanso para seguir luchando hasta el final?
Bueno, lo que más orgulloso me siento de hoy es que con 2-0 no hemos bajado los brazos, con 4-2 no hemos bajado los brazos, el equipo ha seguido creyendo y me quedo con la sensación de que tenemos un equipo unido, que quiere, ha sido espectacular lo que ha pasado en el previo a la prórroga, en esa reunión entre todos, ha sido espectacular en el descanso, como la gente quería que empezase ya, con la energía con la que hemos afrontado el partido y me quedo con la pena, creo que hemos entrado mal al partido en la primera parte, nos ha costado mucho ajustarnos en el press, ahí creo que hay 5, 6, 7 jugadores, no sé, que debutaban hoy en el Bernabéu y creo que estamos construyendo un equipo poderoso, fuerte, que va a ser capaz de afrontar mejor los primeros minutos en este tipo de escenarios y creo que la versión de la última media hora de la segunda parte es lo que queremos de un equipo protagonista con la pelota, atrevido en el press y en la primera parte me quedo con la pena de que hemos estado demasiado tiempo en bloque bajo y con la pelota no hemos sido capaces de salir de su primer press. Luego creo que hemos sido capaces de ir mejorando a lo largo del partido, que también habla mucho de cómo los jugadores son capaces de reponerse, de entender lo que va pasando y me he enrollado con respecto a lo que me decías de la prórroga. Hemos hablado de ajustes a hacer, de cómo gestionar situaciones de transición, de dónde podemos hacer daño y ha sido una pena porque nos hemos encontrado En el último pase hemos fallado situaciones de Mingueza, de Fer, a encontrar a Pablo y a Bamba, y nos ha venido los dos golazos de Endrick y Valverde, y no queda más que aplaudirle en este tipo de situaciones, y por eso tienen el talento que tienen, y cada jugador que entraba al banquillo era mejor que el que salía prácticamente. Sabíamos que es difícil una prórroga contra el Madrid, con todo el potencial físico que tiene y talento, pero bueno, lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y la selección que tenemos, que nos hemos quedado muy, muy cerquita.
¿Qué tal, Giraldez? Buenas noches.
Melchor.
Ha habido un momento en la prórroga, yo no sé si te has visto que podías pasar ya a la siguiente ronda, porque estabais atacando esto con el 2-2, teníais vuestras opciones. Quien haya visto el resultado final, solo 5-2, parece que ha sido un paseo del Real Madrid, pero todo lo contrario. ¿Te has visto en algún momento en la siguiente ronda eliminatoria? ¿Y cuál es la clave para ti en ese momento para no dar el paso definitivo?
Bueno, yo soy muy positivo. Me he visto en la siguiente ronda desde que tocó el emparejamiento hasta el 2-4. 4-2, perdón. No sé por qué digo 2-4. Porque creo que tenemos argumentos para poder competir contra cualquiera. Sabíamos que era un escenario complicado, el campeón de Europa, campeón de Liga. Sabemos que tiene mucho potencial, que iba a ser muy largo el partido si llegamos a la prórroga, y creo que no hemos gestionado del todo bien después del 2-2. Creo que ahí teníamos 5 o 6 minutos para poder apretar. Ahí justo la acción del pisotón de Vinicius a Cal, que para un poco nuestra energía en ese momento, nuestro ritmo, nos hace estar un rato con uno menos, que creo que nos hace acabar de firmar las tablas para ir a la prórroga. Y el principio de la
son las declaraciones de Giraldez, el técnico del Celta, que ha tenido retranca a la hora de hablar del VAR y a la hora de decir que prefiere no hablar del árbitro, algo que se marcó ya el viernes después del partido de Vallecas.
Sí, está cabreado, porque él habló después de Vallecas y dijo en la previa que no quería hablar más, que se había equivocado. Yo tenía curiosidad por saber si rajaba y no ha querido rajar, pero vamos, por dentro está que fuma en pipa.
Sí, claro, es que el otro día dijo que era inconcebible que un árbitro madrileño pitara a un equipo madrileño. Uh-huh. Empezó por ahí y a partir de ahí ya luego...
Pero no todo el mundo de Madrid es de
los penaltis. A mí no me respondas, fue todo. No,
digo que es una reflexión.
Y luego
un poco,
se quejó sobre todo de los dos penaltis que le hicieron a...
Pero sobre todo es que ayer dijo, voy a tratar, me equivoqué el otro día hablando de los árbitros, voy a tratar de no hablar a partir de ahora.
Eso es.
Y claro, joder, justo le pasa hoy.
Ha sido coherente.
Ha tenido que pensárselo mucho, si lo hacía o no.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues sigo en la misma situación que
la misma situación.
El domingo. Sí, claro. El enfermo sigue igual.
El año empezó mal, Ciro, ¿verdad? Y no se ha recuperado.
Sí. No. Bueno, he recuperado algo en lo otro, pero...
Enhorabuena. Entonces, Albricia. Bien.
Vamos al Madrid.
Un festival.
Vamos al Madrid.
No, a ver, o sea, si es que hoy ha quedado constatado que no se le puede poner mejor el Madrid el partido. O sea, creo que sale beneficiado con la decisión arbitral. O sea, no se puede quejar el Madrid hoy de que es que el arbitraje ha perjudicado. Creo que si alguien se puede quejar es el Celta de Vigo. Para mí es un penalti claro y que después da la posibilidad de que Mbappé pues adelante al Madrid en el marcador. Se pone 2-0 en el marcador y ni así es capaz de controlar el partido. O sea, es que, claro, ¿qué más hay que esperar? ¿Qué más hay que esperar de este Madrid de Ancelotti?
¿Qué le echas en cara a Ancelotti? O sea, por ejemplo, cuando quita a Modric y a Mbappé en el 80 con 2-0, ¿te parece mal o en ese momento lo entiendes lógico,
si
pensando que la eliminatoria está ganada?
Si yo lo puedo entender, pero o cambia o tarda mucho en cambiar, o cuando cambia, hoy por ejemplo, el sentar a Mbappé viene porque el árbitro da el tercer gol del Real Madrid. Entonces, como ve que va 3-0, pues dices, oye, pues perfecto, yo creo que es un momento para cambiar a Kylian Mbappé.
Y anulan
y
el
resulta
gol.
Que anulan el gol y sigue manteniendo el cambio. O sea, sigue manteniendo el cambio. Yo creo que no es en el 80, yo creo que es antes.
No, es en el 80.
Bastante.
79-80, vamos, sí.
Pero bueno, es que si cambia porque cambia, es verdad que parece que Ancelotti lo tenemos que criticar por todo, ¿no? Si cambia porque cambia y si no cambia porque no cambia. Pero es verdad que el Madrid se rompe. O sea, el Madrid, pero ya llevaba unos minutos o unos, lo decía el entrenador del Celta, los últimos 30 minutos... A pesar de que el Madrid se pone 2-0, el Celta estaba dando sensación de que empezaba a controlar el partido. Pero bueno, yo creo que hoy lo que se constata de todos modos es que el Madrid es incapaz de controlar un partido, sea por los cambios, sea por no los cambios, por lo que sea, el Madrid no es capaz de controlar el partido. Y después, lo que hoy también ha quedado constatado es que igual Endrick está para jugar algo más que nada. O sea, y Guler, tres cuartos de lo mismo, pero sobre todo en el caso de Endrick, igual hoy se ha demostrado una vez más que está para jugar algo más que nada.
A lo mejor se lo
¿En qué que quedamos entonces, Siro? Porque Endrick ha sido el que ha entrado por Mbappé en el 80, que estás criticando el cambio. Pues si está para jugar entonces, te estás llevando la contraria a lo mismo.
Claro. No, yo no estoy... ¿Qué contraria es que, me estoy llevando? Dímela.
Estar diciendo que está mal en los cambios Ancelotti y resulta que Endrick es el jugador que sustituye a Mbappé, que has criticado que quitas a Mbappé del campo, y es el que mete los dos goles en el tiempo añadido.
Entonces, te vuelvo a insistir.
Te lo has dicho tú mismo, porque has dicho, parece que es criticar todo por criticar a Ancelotti. Yo creo que lo que le ha pasado al equipo no es que no controle el partido, es que el equipo se ha visto ganador con 2-0 y el empate no viene por una falta de control, que a la contra ha podido meter el Madrid 4. El empate viene por un error infantil de Camavinga y por un exceso de confianza de Asensio, que estaba haciendo tan buen partido, estaba ovacionado por la grada en cada acción, que se ha envalentonado y ha cometido un penalti de infantil.
Sí, pero que el Madrid está
en el minuto 90.
¿Tú crees, ¿tú crees que estaba controlando el partido? ¿Tú crees que
partido
estaba controlando
el partido?
No,
eso es distinto. Es distinto estar
ganado controlando el partido.
Muy distinto. Claro, muy distinto. Es un equipo muy vulnerable.
Mira, claro, en los últimos 15 minutos, se lo he dicho yo a Pereiro, le he dicho, este es el momento del Celta, porque se estaba dejando el Madrid dominar, se dejaba.
Claro.
Sí, ya pillaron una contra, pero no la pillaba, y la que pilla, pues le pilla fuera de juego. No sé. Yo creo al Madrid le veo pasopitas. Es verdad que ahora viene un tramo amable. Las Palmas y Salzburgo son gente, y Valladolid no es los picos de Europa.
Pero ¿sabes qué pasa?
Con todo el respeto, quiero decir, igual va a Las Palmas y gana 0-4, pero en teoría...
Pero Paco, este partido lo hubiéramos metido en la racha de partidos amables, seguramente,
sí,
este partido.
Claro,
Copa
claro,
en casa, claro. Celta, y mira... Y
pero
se
por
lo
eso ha pasado.
Sí. Hoy, claro. Sobre todo de inicio, creo que los aficionados del Madrid esperaban un Madrid con más enérgico, de salida, después de lo que había pasado el otro día. Salió los primeros 20 minutos del Madrid han sido la nada, prácticamente.
Cuando te pegan un baño como el del otro día, pierdes confianza.
Necesitas un meneo, está entrando
y además contestando un poco a Roberto, o sea, si a lo mejor si es que precisamente a lo mejor el cambio no era Mbappé, o sea, a lo mejor el cambio era Vinicius. O sea, es que insisto, o sea, si el problema muchas veces es primero que tarda muchísimo en cambiar y después cuando cambia no sé qué sentido le da muchas veces a los cambios.
Está hablando,
o
sea, espera, que acaba de sentar Ancelotti en la sala de prensa del Bernabéu, a ver qué dice.
Hoy de tener el partido sentenciado con 2-0,
Melchor está
a
preguntando.
Sufrir, no sé si te has visto fuera incluso de la Copa, y cómo se puede explicar lo que ha sucedido.
Bueno, se explica de manera sencilla, que cuando el partido era casi acabado, hemos regalado dos goles... Hemos abierto el partido y después el equipo ha reaccionado bien en la prórroga. Tengo que decir que ha jugado un buen partido hasta el minuto 70. Se podía marcar el tercero, lo hemos marcado, era fuera de juego. Hemos tenido otras oportunidades y después he regalado los dos goles. Pero la prórroga ha sido buena, la reacción del equipo, la calidad de los jugadores... Al final, todo ha salido bien.
Hola, Carlos. Aquí al fondo, en la última fila. Buenas noches. Soy Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. No sé si esperaba que su equipo reaccionara distinto. Ha sido un final parecido al del día del Alavés, que también lo tenían medio ganado y se complicó. Era Liga, no Copa. No sé si esto es distinto a lo que usted habló con ellos durante la previa del partido. Si le sorprende que a su equipo se le escape un encuentro que tiene tan controlado.
Era un bajo... Una tensión baja, al final hemos dejado, como he dicho, en una salida desde atrás, en un mal posicionamiento en el segundo gol, abierto el partido. Obviamente no tiene que pasar. Intentamos de entrenar para evitar estos tipos de errores y de no bajar el ritmo hasta el final.
Bueno. ¿Qué tal, Carlos? Martín de Oki Diario. Yo te quería preguntar por el partido tanto de Endrick como de Guler. No han sido titulares, han salido y en esa prórroga que tanto destacabas han sido claves, sobre todo en el tercer gol que Guler da el pase a Endrick y marca un golazo. ¿Y si en algún momento sientes que has podido ser injusto con estos jugadores?
Endrick ha mostrado su calidad. Es un delantero que cuando tiene la posibilidad de tener oportunidad dentro del área o en la frontal, tiene un golpeo extraordinario. Goulart también ha trabajado, ha entrado en el partido cuando el partido ha empezado a ser difícil, ha mostrado carácter porque ha trabajado para el equipo. Y la última pregunta que me has hecho te ha contestado Hendrik, se lo has escuchado, entonces no tengo que repetir lo que ha dicho él.
Hola, mister. ¿Qué tal? Soy Edu Aguirre. Estamos justo en el chiringuito en directo debatiendo sobre un posible penalti justo antes del gol de Mbappé con 0-0, posible penalti de Lunin sobre Gulyot. ¿Para usted es penalti?
Yo no, de verdad no he visto, no sé qué decir.
Hola, Carlos. Buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Antes de que todo se liara, se han escuchado pitos en el estadio, especialmente para Tchouaméni. Para usted también, cuando se ha anunciado su nombre por megafonía, para Vinicius, creo que también para Mendy, para Lucas también se han escuchado pitos, silbidos menos, pero bueno, se han escuchado. Me gustaría que me comentara esto, cómo lo analiza y qué repercusión cree que puede tener en el equipo. Gracias.
Es un toque de atención de la afición al equipo, a los jugadores, al entrenador, que me parece un toque de atención aceptable por lo que ha pasado en el partido contra Barcelona. Después, el equipo ha reaccionado bien, sobre todo Tchouaméni, que ha jugado un gran partido.
Toque de atención aceptable, Carlos, que ha recibido él y los jugadores.
Izquierda, Rubén Cañizares, de ABC. Aquí, entrenador, aquí. Acaba de decir usted que no ha visto la acción del penalti. Quiero entender que tampoco ha visto la jugada en televisión, más allá de lo que ha visto en el directo en el campo.
No, porque también no se tenía el tablet en el banquillo, no ha visto prácticamente nada.
Más allá de que no ha visto la jugada, ¿entiende que ni siquiera el VAR haya acudido al árbitro para ver la jugada en el monitor?
Es una pregunta difícil porque yo creo que han hablado el VAR con el árbitro y han tomado esta decisión. Yo no sé qué decir porque de verdad no he visto ni una vez la situación. Puede ser que era penalti, no lo sé. Creo que han tenido que tomar una decisión y la han tomado. No sé si era correcta o no correcta la decisión. De verdad, no he visto la jugada.
Yo creo que para no mentir al que le ofrecía la tabla, le decía no, que no quiero.
Sí, efectivamente.
Se habla muchas veces de la mística del Bernabéu, de la magia de este estadio a la hora de remontar. Yo quería preguntarle cómo es estar ahí abajo con ese run-run, con ese Bernabéu que, sin llegar a pitar, te presiona un poco ese ruido de fondo que a muchos jugadores les puede atenazar.
Yo creo que el Bernabéu ha pitado esta noche, como he dicho, para dar un toque de atención y después cuando el partido ha empezado a complicarse, la afición ha empezado a empujar, y cuando empuja la afición, y cuando empuja el Bernabéu, es algo especial para nosotros.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Siguiendo con los pitos, pero en tono positivo, centrándolos en Tchouaméni, no es fácil jugar cuando tu afición te pita en cada balón que tocas, como ha sido la primera parte. ¿Cómo valoras su partido en concreto, la buena segunda parte que ha hecho y qué plus le puede dar a un jugador así el reaccionar de esa manera cuando su propio estadio, como tú dices, le da ese toque de atención?
Un jugador de carácter absoluto, un jugador que ha vuelto a su posición, ha ayudado al equipo, sobre todo en el aspecto defensivo, recuperando muchos balones, ayudando mucho a los dos centrales, siendo buena en la presión y apoyando bien el balón a lo que tenía cerca, que eran Modric y Ceballos.
Y mister, perdón, Carlos Forjanes, del diario AS. Segundo partido consecutivo que cambia a Vinicius sin que el partido estuviera en ningún caso a favor del Real Madrid. El otro día iba perdiendo, hoy con 2-2. Un futbolista que nunca prácticamente salía del terreno de juego. ¿A qué obedece? ¿A alguna cuestión física? ¿Una decisión suya técnica?
Bueno, solo cansancio. Tenía un jugador hoy, ahora solo cansancio, porque Vinicius ha sido en la segunda parte determinante en frente con Mbappé. Lo he quitado porque tenía un jugador fresco con mucha calidad como Rodrigo para aprovechar de la frescura de Rodrigo.
Hola, Carlos Fermín, de la calle del Periódico. El otro día comentó que ante el Barcelona, si vio algo de falta de compromiso, era colectivo. Le quería preguntar hoy cómo evalúa el compromiso colectivo del equipo y el individual de los jugadores.
Yo creo que a nivel defensivo lo hemos hecho mejor. Los dos goles encasados son dos errores individuales, pero a nivel colectivo creo que el equipo ha jugado mejor.
Vamos a hacer las dos últimas.
Hola, mister. Por aquí Alberto Perdión, directo para el Radio Estadio Onda Cero. Hubo varias ruedas de prensa al principio de la temporada en donde, cuando había tenido empates de aquellos de los que decía que le había costado dormir, dijo que tenía que dar con la solución. Después del partido del otro día y con lo que ha visto ya al final, ¿piensa que hay que volver a dar con la solución o tiene bastante claro dónde están los problemas?
Creo. Miramos a los datos. Los datos dicen que estamos cerca de ser primero en la Liga, en la pelea por la Champions, en la pelea por la Copa del Rey.
Hacemos la última, Pablo.
Vamos, que no tiene sí, solución, noches, porque había aparte un problema.
Bueno, Kylian ha vuelto a marcar, que creo que es una buena noticia. No sé si cree que todavía, imagino que tiene margen de mejora. Y luego lo ha celebrado también, se ha llevado la mano al escudo y ha hecho un gesto. No sabemos si era por reivindicar que apoyara a la gente, al equipo, si ha sido un apoyo a Tchouaméni o si los jugadores son apoyo a Tchouaméni. No sé si ahí tiene que ver algo con eso.
No sé, yo lo que veo es un jugador que ha vuelto a su mejor nivel. Mbappé está jugando muy bien, está ayudando al equipo, está marcando goles, hace desmarque con mucha continuidad. Ha llegado a su mejor nivel. Esto nos ha ayudado mucho en este periodo y nos va a ayudar mucho en los próximos partidos.
Ahora comentamos la rueda de prensa de Ancelotti.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No, 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 no.
Cuando
no.
Piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es.